Ya chole con ese YouTube, lo escuchas todos los días. Ya estufas.
Ahora solo por eso, más YouTube.
A continuación, su podcast titulado Cara de Bebé.
Hola, ¿qué tal, queridos YouTube fans? Estamos una vez más aquí en su podcast favorito, Cara de Bebé. Los saluda Eric, Joel
y Sergio. Hola.
Esta vez vamos a platicar sobre, bueno, el tema que les quedamos a deber en el podcast anterior, acerca de uno de los integrantes más queridos de YouTube, el mismísimo The Edge.
Alias, ¿cuál es su verdadero nombre?
Alias The Edge.
Alias The Edge.
David Evans, alias The Edge.
¿No? Si te llega diciendo, hola, soy David Evans. Bueno, tú sí sabes quién es, ¿no? Pero sí. otro, ah, sí.
Sí, va a decir, ah, sí, ah, órale, qué padre, ¿no? Acabo si llega, hola, soy The Edge.
A propósito de su cumpleaños, que ya está cerca, si no me equivoco.
Sí, el 8 de agosto.
8 de agosto.
Y este es un regalito, ¿no, pare?
Un tributo.
Sí, sabemos que nos escucha.
O que nos puede escuchar.
También. O alguien cercano a él nos puede escuchar.
Claro.
Y bueno, pues, más que nada tratar de revalorar el papel, ¿no? De The Edge en la banda. Se habla mucho de Bono, de que es el líder, se encuentra con todos los reflectores encima. Sin embargo, recapacitando también, The Edge es el alma musical de YouTube.
Ajá, es como esa parte, o sea, a lo mejor Bono musicalmente, o digamos dentro de la banda, Bono es el líder vocal en cuanto a las letras y pues las canciones escritas. Y The Edge es el líder musical, ¿no? El que compone de alguna manera pues la música, o toda la música, o gran parte de la música.
El sonido de YouTube.
Uh-huh, exacto, ¿no?
Sí, es al que ves corriendo en el concierto de un lado a otro, ¿no? Para llegar a tocar el piano,
Cambiar la guitarra.
Y recientemente el bajo también, ¿no? En la última gira.
Llegar al micrófono a cantar, porque también canta también todos los coros.
Solo le falta ya tocar la batería.
Y lo ha de hacer, ¿eh? Pero sí, para no dejar mal a Larry Mullen, ¿no? Pues, uh-huh. Imagínate.
Y de hecho se tiene así como que una... Se dice así que lo que más le hubiera gustado a Bono tocar en una banda era la guitarra. A Diez lo que más le hubiera gustado tocar en una banda sería la batería. A Adam Clayton lo que más le hubiera gustado hacer en una banda hubiera sido cantar. Y según esto el único que no tiene así como... O sea que su instrumento es el ideal, es Larry Mullen, ¿no? También es por eso que ve... The Edge hace de todo en la banda menos tocar la batería, que según esto es lo que... Como de niño hubiera soñado por estar en una banda, ¿no?
De niño, con su hermano, ¿no? Que los hermanos Evans primero estuvieron los dos juntos en la banda, ¿no?
En The Hype.
Uh-huh. Quedaron, le hicieron la audición y se quedaron los dos. Pero el hermano que es Dick Evans. Uh-huh. Decidió dejar la banda porque pensó que no tenía futuro.
Ahorita no,
se está tardando de tope.
Que ellos se suicidaron dos que tres veces.
Pues sí, pero gracias a eso dejó a The Edge, ¿no? Al frente de la guitarra. Uh-huh. Para dar ese sonido tan característico que puedes escuchar a U2, que en cuanto lo escuches en cualquier lugar puedes reconocerlo por la guitarra.
Con la guitarra principalmente, claro.
Y es muy interesante escuchar cómo ha ido evolucionando esta guitarra, ¿no? Desde los trabajos iniciales, de los tres primeros discos, una guitarra muy rápida, estilo punk. Posteriormente ya los riffs se hacen más característicos, ¿no? Como Where the Streets Have No Name.
Es que ahí creó la técnica de la guitarra infinita, ¿no?
La famosa guitarra infinita.
El inicio,
repite,
¿no?
Repite, exacto.
Que vienen los créditos ahí atrás del Joshua Tree. Dice, efecto de la guitarra infinita creado por The Edge.
Y bueno, ya después la era de los 90s, ya con más distorsiones, ya con más efectos, innovaciones que van metiendo principalmente en el Acton Baby, ¿no? Y en el pop, muy experimentales.
Y todos esos efectos que realiza The Edge, incluso Bono alguna vez los ha tratado de imitar. En cierta entrevista que le realizan, dice, he querido hacer lo que Diech hace con las rolas, ¿no? Y por más que lo trato de hacer, no puedo. Bueno, dirán, porque Bono pues no es un virtuoso, ¿no? Pero también y Bono comenta, me acerqué a su ingeniero técnico, bueno, de la guitarra, su ingeniero, para decir, oye, dime algún tip, ¿no? Para que Diech pues, no se entere, pero que yo pueda tocar medio como él. Y el compañero ingeniero le dice, mira, yo que lo he estado con él cerca de un año, aún no sé bien cómo lo hace. O sea, es de una forma un poco autodidáctica, ¿no? Que de repente Diech llega y toca la guitarra de forma, como decían, punk, rapidísimo, pero de una forma con sentimiento, es lo que le mencionaba también, ¿no? El ingeniero técnico perdido.
En el proceso creativo de las canciones, de hecho, se define mucho por el tipo de instrumento que escoge Diech, ¿no? No sale lo mismo cuando escoge el teclado y tenemos, por ejemplo, un Origin of the Species, a cuando sale un riff magnífico de guitarra como en Vértigo.
También, que incluso en este último disco, el How to Dismantle an Atomic Bomb, hacen las versiones acústicas, ¿no? De varias canciones, y es cuando uno puede darse cuenta de todo el arreglo que en sí que es el que realiza Diech, ¿no?
Sí, porque aparte de que él, Diech, es como que la antítesis de lo que sería la guitarra principal en cualquier banda, que se luce, que tiene muchos solos o solos en cada canción, que innova con requintos muy así, rebuscados, tal vez un buen de cosas así. Entonces, lo que pasa nada más es como que acompaña muy bien a la letra y a la música de los demás instrumentos, metiendo notas que llaman la atención, que se escuchan mucho, pero en el momento preciso, sin tampoco darse a notar como digamos la estrella del grupo o algo así, ¿no? Que me parece que ninguno lo hace como con ese afán, sino que simplemente sale, por ejemplo, la voz de Bono, que es inconfundible, y que hay canciones que no tienen mucho arreglo, pero la salva demasiado la voz de Bono, y hay también otras canciones que la letra no puede decir mucho o es muy, en algunos casos, repetitiva o hasta sosa, y lo que la salva son los arreglos y la música y la guitarra de Diech, ¿no?
¿Cuál? Ay, sí, a ver,
muchas, como todas tranquilas de
todas sus discografías, ¿no?
No, por eso estamos aquí.
¿Te parece a ti así? ¿Cuál?
Pues Sosa,
que dices que la salva la guitarra de Diech, o sea, guitarra de Diech. Sí, es tratar de menospreciar el trabajo. Bueno, no menospreciar.
Sí, pero es que siempre las canciones no todas las canciones de ninguna banda van a ser así excelentes y tienen que ser un 25% de cada integrante. Hay veces que un integrante se da a notar más que en otras canciones y es por eso que a lo mejor la canción levanta. A lo mejor una canción muy buena de Diech que se, pues digamos, no que se luce con la guitarra, pero que tiene muy buen presencia de la guitarra, pues sin duda es Where Streets Have No Name, Until the End of the World, ¿cuál más?
Ya, dice.
¿Cuál más podría ser?
Discotech.
Son larguísimos los riffs, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, ahí se nota porque se tiene que notar, no hay de otra, ¿no? Sí, son bastante
Bullet Blue Sky también tiene.
Bullet Blue Sky, sí.
O sea, era
una más pesada.
¿Y por qué no también mencionar el papel de Diech en la producción, ¿no? En su ropa? Donde le jugó de abogado del diablo y también se puso del otro lado.
Cantó una canción
y se volvió también parte de la producción, que es otro instrumento musical.
Claro, también. Sí.
En fin, este hombre es
multifacético.
Ajá. Muy completo, un artista muy, muy completo.
Bueno, entonces, después de esto, pues vamos a escuchar una canción. Que es de...
otra vez del Pop Mart México. O sea, me parece que estamos obsesionados con ese disco, pero es realmente bueno, ese concierto estuvo bueno. Y tiene la característica de que en esa ocasión Bono estaba un poco lastimado de la garganta desde un día antes, después de otra vez el alcohol, los excesos. Sí, y entonces se decide que desde un día antes se hizo el ensayo de que Diech cantara Sunday Bloody Sunday, a la vez que la tocaba él mismo, o sea, se aventó él
toda la rola solito.
Y aquí la tenemos para la gran todos los radioescuchas, podescuchas, para que lo recuerden un buen rato. Y ahorita regresamos para contar una que otra anécdota de Diech en vivo.
Vamos a escuchar.
We didn't know if we would ever get to play this next song again, but we did play it in Sarajevo about a month ago, and we rediscovered the song, so this is Sunday Bloody Sunday.
Bueno, pues ya regresamos de la canción de...
La rolita. Exacto, de Sunday Bloody Sunday.
Pop Artur. Y pues bueno, a ver, Joel, le vas a contar una anécdota.
Bueno, pero antes de la anécdota, recordar que Sunday Bloody Sunday la escribieron como respuesta a todo. Que todos los medios... Bueno, viene en su segundo...
En el tercer disco.
Se la decidieron componer debido a que todo el mundo le preguntaba qué opinaba acerca de Lerry, ¿no? Allá en en Irlanda, los medios de comunicación. Y ellos sí gustaban opinar, pero reacciamente, y decidieron crear la canción, ¿no? Y cada vez que les preguntaban, les decían, ahí está la canción de Sunday Bloody Sunday, y ahí está nuestra posición acerca de este conflicto armado en Irlanda.
Que durante mucho tiempo se le tachó de canción de protestataria, ¿no? Incluso fue prohibida
en
algunas...
Es como el estandarte de protesta de YouTube, ¿no?
Junto con Bullet de Blue Sky y la del nuevo disco, ¿no?
Lo Van Piso,
que en la gira Vertigo Tour hacían el segmento de protesta, ¿no? Contra...
Sí. Sí, cada uno en su contexto, pero bueno, era la parte contestataria.
Tres rolas seguidas.
Los símbolos, ¿no? La protesta.
Exactamente.
Que fundamentalmente contra la guerra, ¿no? Han sido las tres canciones.
Sí, recordemos la característica de U2, ¿no? Que son pacifistas, en pro de los compañeros, de
los derechos humanos,
cuidar a sus a sus asistentes a los conciertos un día antes,
claro,
¿no?
Como esa anécdota que vivimos todos los que estuvimos formados días antes,
un día antes, ¿no?
Y una noche de hecho fue la noche que estaba en el soundcheck, ¿no? La noche del soundcheck. Después del soundcheck ya había acabado, creo, ¿no?
Cerca de las 11 de la noche. Ajá. Una que otra.
Cerca del filo de la medianoche.
Los que estábamos ahí acampando ya, disponiéndonos a dormir.
Pues en eso de repente que vemos unos carritos hacia lo lejos en la oscuridad.
Que se acercan.
Toma la barbón, lleno de pizzas, aguas y Red Bull. Para todos.
Así es, un gran detalle. Un detalle muy, muy bonito.
Y la gente que lo estaba repartiendo nos decía eso, ¿no? Que el grupo se había enterado de que había gente formada y
durmiendo en la intemperie.
Ajá, exactamente. Y que como si nada, ¿no? Decidieron así, mándales pizzas. Uh-huh. Bueno, se supone que Bono tuvo la idea, le surgió y le preguntó a los restos del equipo, ¿no? Del grupo.
Estuvieron de acuerdo.
Pues órale. ¿Qué serán? $1,000 menos, no, menos, ¿no?
No sé.
¿Cómo se habían gastado ahí?
50
No, eran más de 50 pizzas. Más de 50, ¿no? 50 ponte pizzas. Una de 100 pizzas. Y eran así de salami y camón acá normal, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada una? ¿Es como 150?
No sé.
Sí, son como 10,500
pesos. Pero esto es igual que bueno, la historia con las pizzas de YouTube es larga, ¿no? Igual en el SuTV, cuando a Bono, cuando se le ocurría llamar por teléfono a cualquier lugar, que llama a un local de Domino's Pizza o Pizza Hut, bueno, de Estados Unidos, diciéndole, hey, bueno, estamos nosotros aquí en el concierto de U2 y necesitamos 1,000 pizzas, ¿me las puedes mandar? ¿No? Y todos riéndose, ¿no? Pero al final...
Y sí llegaron, ¿no?
Sí llegaron, pizzas. Sí, algunas pizzas al final.
Y esta vez sí llegaron y también nos hizo un gran paro.
Y dice
ajá, exacto,
que el hermano de Diech en persona estaba repartiendo las pizzas. Nosotros no lo supimos en ese momento. Pero
sí, no, ajá. Y también yo creo que...
Estábamos igual de pasados.
No, y aparte yo creo que debe ser alguien así verdaderamente fan para reconocer al hermano de Diech, claro, ¿no?
Sí. Como nosotros, ¿no? O sea, nosotros...
Ahí nos falló, ¿no?
Ahí flaqueamos de los familiares de la banda.
Y ya rápidamente la anécdota de Diech en vivo es que en este año, a la tercera fecha en Anaheim del Vertigo Tour, tuvo un pequeño error mientras estaba cantando New Year's Day, o sea, al inicio de la canción cambió el teclado cambió las notas, al igual que el riff cambió un poco, digamos, no la velocidad, el riff de intermedio me parece, puso al inicio, o sea, sí hizo bolas. Y Bono ya nomás para agradecerle le dice, vaya, después de 20 años, Diech decidió cambiar el inicio de la rola. Gracias, Diech, por este gran nuevo inicio de rola.
Sutilmente lo cagó. ¿No? Y pues bueno, nuestros queridos amigos,
se acabó el especial de Diech.
Sí, exacto. Recuerden, tendremos el especial, yo creo que pues de demás, de los otros dos integrantes.
Recuerden, ¿no? El 8 de agosto saturar su bandeja de entrada. Y felicitaciones.
En pro de Diech.
Diech, exactamente.
Está bien. Entonces, igual nos tenemos que despedir, pero dejen sus comentarios acerca de otros temas.
Pongan mails. Propongan ideas, que igual
algún especial que quieran escuchar.
La votación va de que saquemos a Sergio, ¿no? Pero pues
voy ganando en las apuestas, pero no me iré de aquí sin romper uno que otra ventana.
Pues bueno, entonces eso es todo y nos escuchamos próximamente. Adiós.
Adiós.
Despídanse jóvenes.
Adiós, adiós.
Ay, hasta que se acabó. Pero ahora sí voy a escuchar música de verdad.